Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en la 89.7 en este día miércoles. Ya estamos a miércoles 4 de abril y tenemos prácticamente 23 grados en este minuto en la ciudad de Santiago. Paula Frederick, ¿cómo estás?
Muy bien. Viene tu polo, Ramírez.
Bien. Oye, ¿por el qué calor. ¿Por qué copiaste el color de la camisa?
¿Por qué me lo copiaste tú? Digo yo.
¿A qué hora te pusiste ese color de la
camisa? Ah, no, ahí no te gano. Ahí no te gano. Yo no lo llamaría. ¿Por qué tienes que ver la competencia? Yo hablaría de sincronía.
Mentalidad de colaboración, no de competencia. Me gusta eso.
Ponerse la camiseta. Sí. Equipo, gracias, Richie.
Mentalidad de equipo.
Hay tantas otras formas de.
Es verdad. ¿Por qué uno siempre buscará el lado negativo de las cosas?
No, espérate.
Eso es muy chileno.
Y tú no solo tienes. Y tú tienes doble azul hoy día, para los que nos están escuchando. El pueblo está con una polera azul y una camisa azul de otro tono.
Sí,
y jeans.
Cosa que, y azules también. Que cosa que, la verdad, que tres tipos de azules nada que ver. Pero bueno, ustedes saben.
Yo estoy con
que
dos tipos de azul.
Sí, muy bien.
Así que estamos en un mundo azul como el mar azul.
Oye, azul, algunos hablan de blue también, que sí. Es una forma de estar cabizbajo, es decir, melancolía.
I
depresión.
Still got the blues.
Sí, depresión, ¿no es cierto? Y fíjate que Elon Musk, vamos a hablar de esto, Elon Musk ha hablado en contra de los antidepresivos y ha recibido tremendas críticas de los psiquiatras, de los especialistas, de los neurólogos, de los médicos, que en general dicen, señor, no se meta en cosas de las que no sabe. Así que vamos a hablar, uno de los temas que vamos a abordar aquí en Café Duna esta tarde.
Y por supuesto, hoy día vamos a hablar de, hoy es 4 de mayo, como ya lo especificamos, y es el día de Star Wars. May the Force be with you. Se escucha en los pasillos, en las conversaciones. Para algunos es un día muy especial, para otros es considerado nada tan particular o incluso ñoño. Yo pertenezco, digamos que me inclino más por el primer grupo.
El primer grupo, el que le da valor.
Lo valoro, pues. Así que vamos a profundizar un poco sobre las historias alrededor de esta famosa saga.
Hoy nos acompaña también nuestros infiltrados, Claudio Vergara y Alejandro Alaluf, quienes estarán en algunos minutos más acá en el programa. Oye, un día de peleas, ¿eh?
Un día de peleas. Bueno, la verdad es que desde que Twitter, queramos o no, tiene un cierto dominio de la discusión pública desde un ala, digamos. Hay una arista que condiciona la discusión del día.
Sí,
en Twitter.
Le guste a uno o no le guste.
Le guste o no, es por eso mismo lo digo. Porque, claro,
gústele que le guste.
Gústele que no le gústele.
Eso.
Y todos los días nos encontramos con estos enfrentamientos virtuales que son casi rings.
Sí.
Todos los días aparece algo.
Pero en general son de baja, o sea, no sé, es gente más o menos normal, digamos, como que llega a la categoría, no sé, de pequeñas estrellas. Pero cuando ya hablamos de superestrella, don't mess with the Gary.
Don't mess with the Pitbull. Sí. ¿Qué pasó? Hoy día, en un rincón del ring, Gary Medel, en otro rincón del ring, el polémico cientista político, Patricio Navia, porque digámoslo,
le gusta polemizar, sí.
En Twitter sí tiene bastante.
Además, Patricio Navia ha tenido una postura bien consistente en contra de la reforma a la Constitución.
Sí.
En contra del apruebo, estaba por el rechazo en el plebiscito de entrada. No sé si se ha manifestado con tanta claridad, pero ha sido muy crítico a todo el proceso, desde el inicio hasta ahora. Y bueno,
se ha mantenido constante.
Y tiene su derecho a hacerlo.
Así es.
¿Quién le va a negar ese derecho?
Bueno, ¿qué pasó con Gary y con Patricio Navia? Después de las declaraciones, o del tweet que publicó el cientista político, donde dice, a propósito de la declaración de Gary Medel, que se va a ir a vivir a España.
Exacto, ahondemos un poquitito en eso, porque a lo mejor no todos escucharon las declaraciones del Pitbull, a quien efectivamente en una entrevista con Loon dijo que se va a ir a vivir a España, que tienen dos casas, una en Marbella, otra en Madrid. Lindo eso, ¿eh? Bueno, así que estaremos en una y otra, en una u otra. Estoy hace 14 años afuera y ya estoy acostumbrado. Quizás cuando partí soltero en ese minuto me sé con bla, 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 bla. Bueno, el punto es que dice que se va a ir a España.
Claro.
Entre otras cosas por el tema de la seguridad, dice que la seguridad es un tema, y otra cosa que me importa mucho es que mi familia tenga garantizada la salud y la educación. Uno se llega a sorprender con lo que se vive en Chile. Esas fueron básicamente las declaraciones.
La base que inspiró, gracias Polo, que inspiró el siguiente tuit de parte del señor Patricio Navia. Abro comillas. todavía no sabe, refiriéndose a Gary Medel, que tiene, no sabe que tiene que le va a tocar, esta frase está, todavía no sabe que le va a tocar pagar impuestos en España. Cree que para millonarios como él, todo es gratis. Chan, 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 chan. Una frase que tiene bastantes aristas a analizar y que despertó resquemores y críticas. Pero no sabía nada con la chiquita que se estaba curando, porque el sí, pitbull bueno. No se anda con chica y se defiende, pero por supuesto que se sí, tiene que defender si lo están atacando directamente.
O no han visto defender al pitbull.
Lo hemos visto defender.
Sí, pues lo hemos visto.
Que lo hemos visto defender.
Si se le pasa a uno, el siguiente no pasa.
Exactamente.
Sí, pues.
¿Y qué respondió? Claro, respondió Pitbull. Viví 3 años en el país sin pagar impuestos, ¿no? Irónicamente, con carita de risa, emoticón risueño. Te fuiste para otro lado. No hice referencia alguna sobre los pagos de impuestos de ningún país. Solo hablé de la calidad de vida de ambos. Y que 477.000 personas, no sé, de no me ponen número, lean tus estupideces. Millonario se dice, mayúsculas, trabajador. Toma cachito de goma. Eso es lo que la mayoría de las personas ha respondido. Yo no es que esté diciendo que sea correcta la respuesta, no, simplemente en la red social ha despertado, obviamente, el apoyo a
Gary,
el futbolista.
A el Gary. Pero palabras sacan palabras y Patricio Navia, he, him, his.
Yes.
Patricio Navia, el verdadero, porque hay cuentas falsas de Patricio Navia, esta es la verdadera. Sí. Le contestó, pues.
Pero
le
contestó. Le recontestó.
Eres millonario gracias a tu trabajo. Los servicios públicos que ofrece un país se financian con impuestos. En Europa todos pagan más impuestos, por eso hay más servicios públicos. Si vas a pagar impuestos en España, tu plata no ayudará a mejorar los servicios públicos en Chile.
Así fue.
Hasta el momento no ha habido una nueva respuesta de Gary Medel frente a esto. Me imagino que allá en el Boloña lo habrán llamado como para decirle, oiga, dedíquese a entrenar mejor. No creo que lo callen. ¿Quién puede callar al Gary?
Yo no me atrevería. El único que otro de las reacciones que llamó la atención fue la del capitán Claudio Bravo.
Ah, sí, pues.
Que simplemente compartió un GIF de Michael Jackson comiendo palomitas de maíz, el célebre GIF del video de Thriller, en los comentarios, como diciendo, me voy a instalar a mirar la conversación, esta discusión, a ver lo que está pasando. En el fondo dio a entender que estaba ahí y que claramente apoyaba a su compañero.
Tomaba palco y apoyaba
a su compañero.
Oye, esto no podemos dejar de contarlo, no, porque no tiene nada que ver con la conversación en la que estábamos. Y por favor, hagamos la separación bien clara. Hay una historia que es bien increíble. La habíamos visto ayer.
Ayer ya la estábamos conversando.
La estábamos amasando.
Hay que tener mucho cuidado con las palabras.
Aquí la lección de palabras. Pero mire, hay un documental, un programa de televisión que se dio por Channel 4. Que se llama así, textual, El hombre con un pene en su brazo.
Textual.
Así tal cual, El hombre con un pene en su brazo. Y es una historia realmente impresionante de un hombre que se llama Malcolm, un hombre de 45 años que hace 12 años perdió efectivamente su órgano reproductivo. Ajá. Perdió su pene producto de una infección feroz que tuvo ahí en la zona. Tú sabes que esto todo empezó por un absceso que tenía y se lo reventó y eso se le infectó y comenzó entonces a generalizarse, digamos, a desparramarse esta infección.
Escuchen a todos aquellos que les gusta apretar espinillas, puntos negros, atentos.
Mucho ojo, sobre todo en ciertas zonas.
Conozco varias.
Y bueno, el punto es que se le empezaron a poner negros los dedos de los pies y por supuesto también el órgano. Se empezó a poner, y dice, así, esto es textual, dice que de repente fue al baño y ¡paf! Cayó. Tal cual. Así como lo cuenta en este documental. De hecho, el entrevistador, el periodista, le pregunta, dice, espérate, ¿tu pene se cayó? ¿Tu pene cayó? Dice, sí, se fue.
Con toda tranquilidad.
Cuando lo contó, ya estaba con toda tranquilidad, claro. Bueno, había sufrido esto, obviamente, que fue al médico y se le hizo una operación para, o sea, se le comenzó a hacer una operación para primero desarrollarle un nuevo pene.
¿Sí?
Y se lo desarrollaron en el brazo.
Ah, mira.
Claro, con
qué sorprendente.
Utilizando obviamente la piel, ¿no es cierto?, del brazo, y se le fue esto expandiendo hasta que efectivamente tenía en el antebrazo tenía este pene.
John, me estás diciendo que tenía un pene en el brazo.
Sí. Sí, eso te estoy diciendo. Lo tiene todavía, porque no le han podido hacer no le han podido hacer el injerto. ¿Ah? Por distintas razones, porque no aparentemente no tiene la suficiente irrigación a este pene en el brazo.
¿Todavía
así que todavía
lo
tiene?
Tiene
ahí. Todavía lo tiene. Claro.
¿Sí?
Eso es lo que entendí yo, ¿sí? ¿Sí?
Tengo la duda.
No, dice. Oh, ah, no, 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 no. Tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Mira. Dice, afortunadamente,
me volvió el alma
al cuerpo. Hasta ayer, yo lo que leí ayer, no lo tenía, pero no, aparentemente sí, lo tiene, se lo pusieron en el lugar a donde corresponde, afortunadamente, pudieron entonces hacerle este trasplante desde el brazo hasta el lugar donde la mayoría de los hombres tiene el pene.
La mayoría, porque nunca se sabe. Pero ¿cuántos años entonces, Polo, estuvo este
12 años.
Miembro en el brazo.
Hace 12 años que wow. Que esto sucedió, y él ha estado esperando este trasplante, estuvo esperando este trasplante durante los últimos 6 años.
¿Cómo habrá sido
años?
Su vida cotidiana?
Rara. Muy extraña, tiene que haber sido.
Lo encuentro heroico que lo cuente, y qué bueno que lo comparta, porque es una historia muy particular.
Esto se llama una faloplastía.
Ajá, ¿sí?
Sí.
Por eso.
Tiene un nombre, bueno, obviamente un nombre interesante también. Y hay otros casos, ¿ah?
¿Sí?
Sí, hay otros casos. Dos personajes que aparecen también en esta película. Dice que uno es Anik, que nació, digamos, con un síndrome que se llama insensibilidad andrógena.
Yeah.
Una cosa así. Y que esto resultó en un pene que no se le desarrolló completamente. Y también aparece Lee, que nació simplemente sin pene. Y solo lo obtuvo mediante la cirugía cuando tenía 42 años.
Toda una vida.
Y Anik también tuvo su faloplastía y ahora, bueno, tiene una vida relativamente normal, pese a que tuvo que pasar por varias operaciones.
Bueno, menos mal, todo un final feliz, así que vamos a la música para relajarnos un poco. Esto es U2 con Elevation.
Yeah. me something true. I believe in you.
Escuchamos Elevation con U2.
Así es. Estábamos hablando sobre el los últimos conciertos de U2.
Yo me estaba acordando del primero, cuando del primero en Chile, digamos, el año 98. 90, ha pasado su tiempo, ¿eh? 98. Íbamos al. De hecho, ese día, Chile había jugado con Inglaterra. Ah, en el estadio Wembley. Claro, en el estadio Wembley. Y fueron los dos goles de Marcelo Sala, especialmente ese golazo increíble que hizo, ah, un pase largo, creo que era de cierre el pase largo, y que lo amortigua con el muslo y sobre la misma paja para adentro.
Me encanta que me mires como si yo supiera.
Bueno,
a lo pero mejor, me acuerdo, a lo mejor, pero me acuerdo de ese segundo estoy, gol.
Y que de hecho lo dieron en el concierto, lo dieron en el. Bueno, es lo mismo. Oye, Elon Musk sigue dando noticia y esta vez está, porque él se enfrenta cada cierto tiempo por culpa de su incontinencia tuitera. ¿Para qué hablar con Codavio, que va a ser el dueño de Twitter? No, es difícil saber lo que va a pasar, o poder predecir lo que va a pasar. Ah, este hombre, la verdad es que tiene un problema. Con las cosas que dice y que escribe. Yo nunca me olvido cuando tuiteó en contra de los rescatistas de los niños que habían quedado atrapados, ¿no es cierto?
Sí.
¿Te acuerdas? En esas cavernas, allá en el sudeste asiático, y bueno, él tuiteó en algún minuto una estupidez en contra de uno de ellos. Pero bueno, da lo mismo. Ahora tuiteó lo siguiente, esto a propósito, contestando a un tuit que incluía una cita de un artículo de la revista del New York Times, la revista dominical de New York Times, que se llamaba Generación Adderall. Adderall es un antidepresivo.
Sí.
Y escribió lo siguiente: Wellbutrin es mucho peor que el Adderall, en mi opinión. Bueno, Wellbutrin es otro antidepresivo. El principio activo es bupropión. Y se utiliza mucho, se utiliza además desde el año 1985, aprobado por la FDA en el año 1985, y también se utiliza para el tratamiento del déficit atencional o de otro tipo de dolencias,
pero
o de problemas.
O sea, tienen ciertos componentes, pero se utilizan con fines distintos, te entiendo yo, ¿no?
¿El Adderall y el Wellbutrin? Sí. En definitiva, sí.
Porque sí. Es curioso que la comparación tan categórica, digamos,
claro,
porque uno o el otro, si al final se atienden problemas o trastornos diferentes.
Claro, el Adderall está más bien orientado justamente a al déficit atencional, ¿no es cierto? A la hiperactividad, al desorden de hiperactividad, ¿ya? etcétera.
¿Sí?
Frecuentemente es para eso, pero Wellbutrin es preferentemente, a veces se receta para eso, pero preferentemente un antidepresivo.
Perfecto. ¿Ah?
El tema es que a veces recibió muchas críticas Elon Musk de parte de distintos médicos, académicos, y por ejemplo el profesor Tyler Black de la Universidad de British Columbia dice, Elon Musk tiene una tremenda cantidad de seguidores.
Creo que son 900 millones, una cosa así.
No recuerdo las cifras, pero muchos son millones de seguidores. Y dice, claro, y probablemente muchos de ellos piensan que, o lo consideran, un supergenio que puede hablar de cualquier cosa y al que le van a creer hablando de cualquier cosa de la que hable. Y claro, ahora que va a comprar, o que compró más bien, Twitter, por 44 mil millones de dólares, una cifra que a mí no termina de impactarme, uno efectivamente se pregunta, y ellos mismos se preguntan, estos críticos, bueno, ¿qué puede pasar con esta difusión de desinformación? Que el propio dueño de Twitter a esta altura realiza habitualmente.
Tiene 90 millones.
90 millones.
¿Pero qué fue exactamente? ¿Por qué se le critica tanto? ¿Cuál es la crítica que hace Elon Musk?
Es que no tiene fundamento la crítica. Ya, él simplemente dice, el Webutin es mucho peor que el Adderall, en su opinión.
No puede decir una cosa así, que complejo.
Agrega lo siguiente. Dice, debiera ser sacado del mercado.
Por Dios.
Cada vez que ese medicamento aparece en una conversación, alguien en la mesa se ha suicidado, o sea, tiene una historia, no se ha suicidado la persona, sino que tiene una historia de suicidio o de casi suicidio.
Eso es muy delicado para alguien.
Tremendamente delicado. El punto es que, claro, distintos médicos dicen, y distintos especialistas dicen, oiga, ojo, porque primero es un remedio tremendamente efectivo, es un medicamento seguro y debe ser, por supuesto, recetado siempre por un médico, por alguien con el conocimiento y con la aprobación para poder hacerlo. Y no hay ningún tipo de antecedente que indique que este medicamento en específico empuje, digamos, o lleve o estimule a la persona a cometer suicidio. Ningún antecedente, no más que cualquier otro medicamento, si es que se puede establecer una relación. Son muy poquitos los casos o prácticamente inexistentes los casos. Por lo tanto, todo lo que él dice no tiene fundamento, es equivocado y resulta finalmente en una desinformación.
Y en una irresponsabilidad.
El problema se cita acá en este artículo, un artículo interesante del Washington Post, una investigación que ya tiene sus años, el año 2013, que apareció en una revista científica, una investigación, digamos, muy seria, que habla acerca de la influencia que efectivamente tienen las celebridades en la opinión de la gente en temas de salud. Cita el caso, por ejemplo, de una conductora de televisión que se llama Katie Couric, que una periodista y que tuvo ella mostró todo el proceso de colonoscopía que tuvo el año 2000 y fíjense que al mes siguiente las colonoscopías habían subido en un 21% en Estados Unidos. Cuando Kylie Minogue habló, cuando se le diagnosticó cáncer de mama, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas tú?
¿Sí?
Bueno, dice que las citas para mamografía crecieron en un 40%.
Tiene
claramente injerencia, tiene efecto. Por lo mismo, una persona como Elon Musk, con la gigantesca influencia que el tipo tiene, debería tener un poquitito más de cuidado.
Esto es Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Pues lo vamos a temas más alegres,
¿ya?
Muy alegres para algunos, especialmente. Hoy día es el día de Star Wars. May the Fourth be with you. O sea, que el cuarto, ¿cómo se podría traducir? Pero es un juego de palabras.
Que la fuerza esté contigo.
Que la fuerza esté contigo.
May the Fourth, el 4 de mayo.
Es interesante decirlo por si alguien no conoce ese detalle. Hay muchas maneras de celebrarlo, porque obviamente a 45 años, se cumplen 45 años, de hecho, siguen saliendo secuelas, precuelas, spin-offs.
¿Qué manera de dar esa franquicia?
Material, pero por doquier. Por ejemplo, está a puertas de estrenarse este 27 de mayo la nueva serie de Disney Plus, Obi-Wan Kenobi, que es uno de los personajes más queridos y más recordados de la saga, protagonizada por Ewan McGregor, que también participó en las últimas tres películas que se realizaron, que eran las previas a las célebres películas de los años 70.
Las tres últimas, en realidad las tres primeras.
Que eran las tres primeras, exactamente.
Es enredo, yo no sé por qué lo
hicieron. Sí, es complejo ese enredo, pero quedó así para siempre. Y bueno, hay un montón de... Como también está Mandalorian, que ha sido premiado, aclamado mundialmente y que hizo saltar a la fama definitivamente a nuestro Pedro Pascal, protagonista de Mandalorian. Y así un infinito mundo de cómics, de historietas, de animaciones, etcétera, etcétera. Y así que mucho se ha dicho, mucho se puede reflexionar. Hay gente que realmente se lo toma como una filosofía de vida. Hay gente que relaciona todo con el lado oscuro o el lado bueno de la fuerza, etcétera, etcétera. Hay un artículo en La Tercera que a mí me pareció muy interesante. Porque las tres primeras películas, especialmente, bueno, las últimas también tuvieron sus seguidores y sus detractores, han sido criticadas por algunos en cuanto a su dirección. Claro, porque era una dirección más artesanal, estaba recién iniciando los efectos especiales y de a poquito fueron subiendo su...
Pero el salto que... O sea, yo recuerdo... Un salto yo recuerdo el estreno...
Cualitativo.
Recuerdo el estreno de la... La primera, digamos, de Star Wars, que era en realidad la cuarta, ¿no es cierto?
Sí,
claro.
Sí.
Pero bueno, da lo mismo. Y el salto, o sea, para el estándar que uno tenía de efectos especiales en el cine.
Claro.
O sea, una cuestión que te dejaba con la boca abierta.
¿Tú fuiste al estreno?
No, al estreno no, pero fui en esos días. En esas semanas que se estrenó. Cuando se estrena la película, claro, claro. No fui el día del estreno.
No, claro, me imagino, pero digamos pero, que la viste en el cine cuando estuvo en cartelera.
En ese minuto, claro.
Claro.
Exactamente. Bueno. 78 me parece, ¿no? Ya no me acuerdo
sí,
bien
el
año.
Creo que 78, te digo inmediatamente, 77.
77, pero... No sé si llegó el mismo 77, bueno, lo mismo.
Sí, fue el 77, el 80 sí, y el 83.
Porque en esa época se demoraban un poquitito más
sí,
en llegar
más
a las películas.
Más que ahora, que ahora bastante, llegan a ese
sí, año, pues a veces
que
en otros países. Antes.
Bueno, la cosa es que, ¿en qué se enfoca este artículo? En que hay varios directores reconocidos que dijeron, no, yo no voy a dirigir esa.
Ah, mira.
Me doy el lujo y no lo voy a hacer. Por ejemplo, pero no con un ánimo de polemizar o con una negatividad por medio, sino que por distintas circunstancias. David Cronenberg, por ejemplo, el gran David Cronenberg, él fue un poco más lapidario. En los años 80 recibió el llamado para poder dirigir una de estas películas y en lugar de decir, dice el artículo, oh Dios mío, sí, dijo, bueno, ya sabes, realmente no firmo el material de otras personas, me imagino que refiriéndose a George Lucas. No sé qué tan lejos hubiera llegado, dijo Cronenberg, pero terminó ahí. Y la película era El regreso del Jedi, o del Jedi, que finalmente dirigió Richard Marquardt. Así que mira, ahí dejó pasar una...
Yo pensaba que George Lucas, la verdad que ahí tenía completa ignorancia, yo pensaba que él había sido el director, pero no, pues él es el creador, George
o sea,
Lucas, ¿no?
O sea, sí, pero la primera, a ver, es que estoy viendo acá, claro, El Imperio Contraataca la dirigió Irving Kirchner y el retorno del Jedi, que no fue la primera, fue la tercera. Uh-huh. Richard Marquardt, pero George Lucas dirigió la primera, Nueva Esperanza.
Ah, ya.
Pero
ya.
Se refería específicamente a el
a la siguiente. Del
Jedi, la tercera. O sea, la sexta.
Oye,
bueno, Spielberg tampoco la dirigió. También ahí existe esa sensación como a nivel...
De que estuvo metido.
Imaginario. Mm. Claro, pero no. Fue invitado a dirigir también El regreso del Jedi. Y otra película que apareció en su radar. Espérate, El regreso del Jedi. Y después fue La amenaza fantasma también. Pero La amenaza fantasma la dirigió Ron Howard. Que ahí él dijo que se negó en el fondo en ese momento. Dijo, George tiene Star Wars y no creo que se sienta inclinado a compartir nada conmigo. Dijo Spielberg.
Mira.
En una entrevista para The Guardian. Imagínate. Después David Fincher también fue una de las opciones y tampoco dirigió la película. David Lynch. Eso me llamó la atención. Me imagino cómo habrá sido.
Son bien distintos.
Una película.
Es bien curioso.
Sí.
Bien distintos todos.
También el regreso
bueno,
del
grandes
Jedi.
Directores todos, pero con cada uno con un estilo muy marcado. Y claro, y probablemente directores más bien de su propia obra. No necesariamente que la hayan escrito, pero claro, material muy desarrollado por ellos mismos. Y a partir de eso hacen la realización.
Muy de autores. Claro. Imagínate David Lynch dirigiendo Star Wars. A mí me habría encantado ver esa opción. Claramente no se dio. Y lo que respondió el grandísimo Lynch fue: me gustan algunos elementos, pero necesito combinarse con otros géneros. Y obviamente Star Wars fue totalmente obra de George. Hay mucha condescendencia hacia el genio creador de este, porque al final no es una película, no es una saga, no es una serie, es un universo paralelo. Entonces, siento que estos directores tienden a decir: yo no voy a tocar el material que corresponde a George Lucas.
Sí,
es como, hay como una tendencia.
Máximo respeto y se
máximo
lo
respeto y pleitesía.
Oye,
al director.
Además que hay una cosa que es impresionante como George Lucas, como Lucasfilms, digamos, como
claro.
Empresa, defiende todo lo que tiene que ver con la marca Star Wars y todos sus
derivados
cientos y cientos de derivados. que no se le vaya a ocurrir a alguien utilizar alguno de esos elementos de manera impropia. He sabido que incluso ¿qué? Desde Chile no. Ha habido que pagar por mala utilización de cierto material de Star Wars, ha habido que pagar unas cantidades impresionantes de dinero.
No, más eso respeto pasa. Para que la fuerza esté con ustedes, respetemos Star Wars.
Hoy 4 de mayo y siempre. Para todas las apuradas y apurados por el Día de la Mamá, se viene Tienda Paula, especial mamá. Los mejores regalos para ella en Parque Arauco, Distrito de Lujo, del 5 al 8 de mayo. O online en tienda.paula.cl, también hasta el 8 de mayo. Nos vamos a la pausa, tenemos más Café Duna. A la vuelta estaremos con nuestros infiltrados aquí en 89.7.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no, me suscribo a las plataformas, la que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya pues, esto es lo mismo, apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go, tal cual, me suscribí a un plan, elegí el auto cero kilómetro que quería y me hicieron todos los trámites, acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Tarán! Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con Mita Go, disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Onogneda Ediotnoginomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei Retrepni Oreg Rogemonol Olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
MB Inversiones, Investments, Avestismo, Investizi, Investimenti, Tosi. Cuando pensamos en inversiones, traspasamos fronteras y buscamos dónde, en todo el mundo, obtendremos mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. En MB Inversiones lo llamamos Inversiones sin Fronteras. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
A ver, unos botines, un vino, una chaqueta, un bolso, una planta. Ay, no se me ocurre qué regalarle a mi mamá.
Ey, ¿quién es?
Apurada o apurado por el Día de la Mamá, se viene Tienda Paula Especial Mamá. Los mejores regalos para ella sin moverte de tu casa en tienda.paula.cl. Del 2 al 8 de mayo y presencial en Parque Arauco del 5 al 8 de mayo. Regalonea a tu mamá con los mejores regalos. Presentan Movistar y Compra Aquí, de Banco Estado.
¡Aló! ¿Sigues ahí?
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna este 4 de mayo con nuestros infiltrados de día miércoles. Estamos a miércoles. Bienvenidos Claudio Vergara y Alejandro Alaluf. ¿Cómo están, chicos?
Hola,
gusto tenerlos acá.
Sacando la selfie, está muy bien.
Estábamos en un momento de selfie. Exacto. Porque aquí le hacemos
tan,
a todos
tan tecnológico que
todas, todas las redes sociales. Sí. Mientras estamos al aire, estamos en las fotos, estamos en todas partes.
Oye, partamos con Claudio, que dejamos ayer, hablamos de lo que se iba a presentar en la noche.
Claro.
Y de todo esto, esto
noche intensa.
Noche intensa de música aquí en Santiago. Y con resultados disímiles, aparentemente.
Muy dispares, sí. En dos puntos distintos de Santiago hubo dos shows muy distintos que los cruzaba quizás esta sensación de ver algo virtual, algo que estaba pasando también en las pantallas y no solamente con músicos de carne y hueso, pero el resultado fue muy dispar en todo sentido. Parto con lo que fui yo, que fue Gorillaz en el Movistar Arena a las 21 horas en Parque O'Higgins. Un show, la verdad, muy sólido, un show que de alguna manera enaltece el legado de una banda como Gorillaz, una banda totalmente original, una banda muy propia de esta era, por lo demás, que no solamente te ofrece un concierto, sino que también una experiencia multimedia. Y un show donde pasan muchas cosas en muy poco tiempo, hay muchos músicos, muchos instrumentistas, es un espectáculo muy exuberante desde el punto de vista del sonido, de lo que mezcla, pasa del soul al gospel, al hip hop, a la world music, al rap, a un montón de variantes y de lenguajes muy disímiles, y siempre con el eje de Damon Albarn. Ahí uno siente que Damon Albarn es probablemente uno de los grandes artistas de la era más reciente, de nuestra era más reciente, como símbolo de un tipo súper inquieto, súper vital. El tipo cantó entre medio del público, se paseó en la cancha, se tiraba a la gente, el tipo cantó muy bien, o sea, es un músico, la verdad, íntegro y que se mantiene muy muy vital y en un momento muy, muy pleno de su carrera. Por tanto, me parece que lo de Gorillaz es uno de los buenos shows que ha dado este semestre, muy completo.
¿Y la organización, Claudio, cómo fue la logística, las llegadas, las salidas?
Y la organización, en contrapunto a lo que sí. Vamos a hablar también después con el caso de Gracias Totales Soda Stereo, fue bastante bueno porque el Movistar Arena es uno de los pocos lugares en Santiago, si no el único prácticamente, que está pensado para conciertos.
Claro.
Eso es algo que podemos también desprender de esta conversa, de que hay muy pocos lugares en Santiago pensados para shows, y cuando no está disponible el Nacional, prácticamente te quedas con las manos vacías, como sucedió con lo de Metallica en el Club Hípico, que fue un desastre. En tanto, Movistar Arena es un lugar que está habilitado para conciertos, por tanto tiene buenos accesos, tiene buenas salidas, puedes ver bien de prácticamente cualquier lugar, y estaba en platea alta y se veía bastante bien, sobre todo este tipo de show que en lo visual es muy muy amplio. Sí, lo único que es en este momento, yo creo que el talón de Aquiles de los conciertos, pero algo absolutamente inevitable, es presentar el pase de movilidad, que eso hace mucho más lento.
Eso retrasa
el ingreso. Retrasa todo y eso hace que los atochamientos, las filas, los accesos sean la verdad mucho más abundantes que de costumbre.
Poco que hacer ahí, pues.
No hay mucho claro, que hacer al respecto, si una exigencia sanitaria no se puede hacer demasiado más.
¿Y qué pasó en el otro?
En el otro pasó.
El otro concierto de anoche.
En el otro pasó algo muy distinto, muy diferente. Yo no estuve ahí, pero los reportes que hemos dado acá en La Tercera y bueno, gente que también con la que he conversado, fue un concierto que uno estaba preparado, me imagino la gente que fue a ese concierto, para ir a una experiencia donde lo que primaba era la nostalgia, lo que primaba era cierto trato en el decir Soda Stereo, la verdad, ya no es una banda que exista como tal, pero están sus dos sobrevivientes con Gustavo Cerati apareciendo en imágenes de archivo, en imágenes, en video, etcétera. Uh-huh. Con también cantantes latinoamericanos reemplazándolo también tanto en video como en vivo y en directo. Por tanto, se hacía un pacto entre lo que tú ibas a ver, que era algo mucho más emotivo y nostálgico. Eso resultó, pero resultó a medias. ¿Por qué? Porque hubo tres fallas técnicas en el transcurso del concierto.
Es decir, que se cortó.
Había un momento en donde estaba Julieta Venegas cantando Signos en las pantallas, un video, y se corta esto de un momento a otro, se va a negro la pantalla, se va a negro el sonido, todo un desastre. Eso demoró 10 minutos en volver. Después retomaron Charlie Alberti con Zeta Bosio y nuevamente se va a negro las pantallas y eso ya demora 20 minutos en volver. Después retoman nuevamente y nuevamente negro las pantallas y eso ya demora prácticamente media hora en volver. Por tanto, hay un tramo ahí muy extenso donde... La gente tuvo que esperar, la gente fue bastante paciente, la gente de hecho empezó a cantar, empezó a corear entre ellos, salieron a pedir disculpas, Charlie Alberti y Zeta Bosio salieron a explicar que había sido un problema técnico, que se le había ido de las manos a ellos y que no tenían por tanto mucho que hacer, y en último tramo se toman media hora para ya solucionar el tema, para que esto ya quede más, empiece a andar más o menos bien. Pero fue bastante dramático porque es un show que depende de lo audiovisual, depende de las pantallas, y si eso no está bien, la verdad que te quedas con las manos vacías, no hay mucho que hacer al respecto.
También hablaron de había un parlante que tapaba una parte de la pantalla.
También había un parlante gigante que tapaba una parte de la pantalla y eso, ¿sí?, hizo que mucha gente de algunos sectores de cancha no podía ver algo que, insisto, era una de las cosas protagónicas del concierto, que era ver las imágenes que aparecían en pantalla y en particular a Gustavo Cerati, verlo con toda la emotividad que eso representa. Por tanto, me parece que es un concierto que tuvo muchos ripios, también estos típicos problemas que ya estamos habituándonos acá en Chile, lamentablemente, sobre todo en esta última parte, de los accesos malos, de los accesos estrechos, de los accesos caóticos, de lugares que no están habilitados para conciertos, por tanto, son lugares donde a veces no puedes ver bien desde determinada parte. Entonces, es la verdad un momento que están viviendo los conciertos acá en Chile un poco delicado, un poco complejo, porque muchos han tenido que mover además de lugar, no condiciéndose con el recinto original en el que estaban programados. Por tanto, bueno, está toda esa complejidad, pero me parece que lo de ayer también fue un poco fruto y consecuencia de eso.
Y hubo reacción del público, ¿no? No sé si dentro de los reacciones ahí in situ, porque claro, probablemente a través de las redes sociales hubo mucha queja, pero en el lugar la gente esperó, porque cuando uno le pasa eso, me ha pasado también en conciertos en que realmente se... Recuerdo uno
de perfecto técnico, claro.
Claro, cuando vino Robert Plant con Jimmy Page, claro, que actuaron allá en Sausalito. Y estaba, creo que era Black Crowes.
Black Crowes, fue un desastre.
La previa, sí. Se pitearon los equipos. No se los pitearon ellos, digamos, pero de repente estaban tocando y ¡pah! Reventó todo. Y estuvimos, ¿cuánto? Una hora, hora y media, sí, dos horas, no sé cuánto, esperando que retornara. O sea, finalmente el concierto terminó como a las 3 de la mañana.
Quizás el euforia del momento y no lo deja.
Con un sonido que era...
Es histórico lo de Black Crowes por el problema que tuvieron y finalmente cómo repercutió en Plant y Page después cuando aparecieron ellos, por la tarde que aparecieron y todo.
Y no era el mismo sonido, o sea, claramente trajeron aquí un equipamiento, digamos, que no era distinto, la misma calidad del original.
Claro.
Sí, pero bueno. Pero ahí la gente esperó pacientemente.
Yo creo que la gente, un poco, por decirlo de alguna forma, se lo banca. Es como ya, aguantemos esto, tolerémoslo. En el caso de Soda Stereo, la gente se puso a cantar. Hay mucho cariño, además, con Soda Stereo y con Cerati. Entonces, por tanto, la gente lo tolera y lo hace un poco más lo hace más llevable. Y además que, bueno, pagas tu entrada también y lo vas a pasar bien de alguna manera. Entonces, bueno, eso es lo que sucedió.
Bueno, en fin, esperemos que la cosa vaya mejorando. Oye, en otro tema, Alejandro, por favor, háblanos del auto Apple. A mí, sinceramente, me declaro no saber nada. Explica con manzanas y peras, al menos para mí, porque...
Por lo menos con manzana, eso sí.
Con manzana, seguro. Pera, no sé si es tan apropiada.
Antes de pasar a ese tema, me quedo dando vuelta. ¿Dónde fue que se cayó una torre de iluminación? Fue en Deep Purple.
Eso fue en Deep Purple, en el Estadio Santa Laura, en el año 97. Sí,
eso. Sí. Me acordé a propósito.
Sí, también un desperfecto muy grave.
Es que, bueno, se subió ahí medio mundo en la torre.
Se subió medio mundo en la torre. Que podría haber pasado con Metallica también, estuvo muy cerca de pasar, pero menos mal que no sucedió. Pero sí, ahí fue. Sí.
Ajá. Bueno, demos vuelta a la página. Sí, el tema de los autos eléctricos, evidentemente que, sobre todo ahora que Elon Musk ha vuelto a estar un poco en la palestra.
No, y de hecho, hoy día hablamos de él también.
Absolutamente.
Siempre tenemos el minuto.
Es que, Elon Musk se ha encargado justamente, en términos de marketing, por sobre todo, y en términos de meter ruido, que Tesla Motors particularmente, sea una empresa que sea la que está más a la vanguardia de la construcción de automóviles autónomos. Aclaremos que, digamos, el futuro va a recabar en dos patas respecto a lo que es la industria automotriz. Por un lado, los autos eléctricos, ya tenemos autos híbridos que están circulando. Se especula que de aquí al 2030 el parque automotriz ya va a estar suficientemente maduro para recibir automóviles eléctricos al mismo precio que un auto bencinero.
Yeah.
Cosa que no se da hoy en día, por supuesto. Ahora, yo no sé si usted ha tenido la particularidad de poder probar un auto eléctrico. La experiencia.
Sí. No, yo no.
Es realmente otra cosa.
Es otra cosa.
Sí, es, ¿no?, otra cosa.
Descríbelo.
Manejarlo, andar en él, la verdad que sí.
¿Qué es? ¿Qué es lo que se
Yo diría que, no sé, desde la invención de los amortiguadores y de los motores más silenciosos, que no ha habido un cambio tan radical en el diseño y en la experiencia de conducción de un automóvil respecto a un auto eléctrico. Porque, primero, el auto se comporta como si fuese un celular, literalmente. Todas las piezas mecánicas de un automóvil no están presentes. El auto básicamente se mueve, su gran corazón es una especie como de cama de celdas de batería, ¿ya?, que está por debajo del chasis, muy protegido, por supuesto, contra golpes, agua, etcétera, y eso es lo que finalmente potencia el automóvil en todas sus áreas. Entonces, ¿qué tenemos? Que el auto eléctrico funciona de partida ultra silencioso, no emite ni un solo ruido. Yo vivo al lado de la Costanera Norte. Okay. Comprenderás que Rápido y Furioso se me da todos los días. Y es una cosa impresionante. Después tienes, obviamente, el ahorro de combustible. Y no me refiero a combustible gasolina, sino que a la energía. Porque el auto, como se alimenta electrónicamente, ¿sí?, tú lo dejas cargando, lo dejas en tu estacionamiento, tu casa. Incluso en él te subsidia con un cargador eléctrico para tu casa. Y la energía que dejas de ocupar en el automóvil durante la jornada es devuelta a la matriz. Entonces es economía circular con energía que no se bota, no se desperdicia. Entonces el ahorro de combustible, insisto, en este caso de energía eléctrica, es muchísimo mayor y, por supuesto, muchísimo más barato que un litro de bencina.
O sea, evolución absoluta.
El costo por llenar tu batería de un automóvil es como de 800 pesos. Es ridículo. Por otro lado, Chile tiene además la carretera eléctrica más desarrollada de Latinoamérica.
Eso sí que me sorprende.
Con gasolineras y distintos puntos donde uno puede cargar el auto. Ahora, evidentemente, los autos eléctricos todavía no están circulando porque son muy caros. Estamos hablando, no sé, 25, 30 millones de pesos para arriba.
¿Y cuál sería la particularidad específica del Apple, del auto?
Esto estamos hablando de un auto autónomo.
Claro.
Esto es distinto.
Eléctrico y autónomo.
Eléctrico y autónomo. Y la noticia, de alguna manera, Bloomberg fue el que dio el golpe porque reportó que una veterana ejecutiva de Ford, especialmente del área como de innovación de Ford, había sido contratada por Apple para su división. A ver, el tema del auto eléctrico de Apple es un tema que siempre ha estado circulando. De hecho, se rumorea que, según alguna vez Tim Cook manifestó, a él le gustaría el año 2025 ya tener, por esa época, ya tener algún prototipo circulando.
Circulando, dice, ya con algún usuario, digamos.
Sí, porque piensa tú que los autos autónomos ya están funcionando de distinta manera. Forma experimental.
Eso te iba a decir, ¿en qué circuito están?
Por ejemplo,
en
el caso del transporte de carretera en Estados Unidos, ya se están utilizando autopistas que son manejadas automáticamente por el camión, en el sentido que hay pocas curvas, hay poco, digamos, impacto en el camino. Pero cuando llegas a cierto punto antes de entrar a la ciudad, ¿sí?, ahí el camión se estaciona, es abordado por un conductor y lo va a dejar al punto de destino final, en la ciudad.
Ok, estamos en marcha blanca, se
correcto
podría decir.
Ahora, han habido muchos casos muy cómicos. Hace un par de semanas también lo comentamos acá, de un automóvil que estaba sin luces, un policía lo fue a detener y era un auto que no tenía ningún conductor.
Entonces,
en algún momento empezó a llamar por radio, pues, como que no sabía mucho qué hacer. Claro. Y el auto, como que cachó y salió arrancando.
Un auto inteligencia artificial.
Además, hay todavía muy pocos autos eléctricos. Bueno, en algunos países hay hartos, sí, y se utiliza mucho. Y me llamó la atención en Ámsterdam, sí, donde todos los taxis que te estaban esperando afuera eran autos eléctricos. La mayoría eran Tesla, que son además autos increíbles en términos de diseño,
claro.
En California también hay mucho, pero lo interesante es que mientras más autos eléctricos existan y más autos autónomos eventualmente existan, mejor va a ser no solo la experiencia, sino que más segura va a ser la carretera.
Absolutamente, los beneficios,
porque van a estar conectados entre sí.
Los beneficios van a ser múltiples en todo orden de cosas, tanto para la seguridad del conductor, para los peatones, todo el tema de la sustentabilidad, por supuesto, ahorro de energía, puras cosas buenas. El auto de Apple tiene un detalle que va a ser, al parecer, una máxima para los futuros autos autónomos, que es que van a hacer desaparecer los manubrios y los pedales.
Ya, yo en mi cabeza, en mi fantasía, me imaginaba una cosa así, pero no quería preguntarlo para no ser tan. Me imaginaba algo más drástico.
Lo
una
que
experiencia
pasa es que
más.
Efectivamente, los autos autónomos.
Absolutamente autónomos.
Claro.
Porque los autos autónomos igual pueden tener el control manual del conductor en caso de alguna emergencia. Pero a futuro eso va a ser tan, digamos, pulido que ni siquiera va a ser necesario.
Tú te vas a subir y te va a llevar.
Te va a llevar. Como un dron.
Va a costar confiar.
Oye, el dron para pasajeros, eso. Otro tema que también se viene, ¿eh?
El dron para pasajeros.
Sí, por ejemplo.
Es como los supersónicos. Eso sería como claro.
Sí, bueno, yo también estaba pensando en los
supersónicos. En la ciudad es más complejo. Correcto. Probablemente, por la gran circulación que hay. El tema del auto. Antes de los autónomos está el tema, obviamente, auto eléctrico. Y acá en Chile, en definitiva, se ha incentivado poco.
Sí.
Y esto uno puede decir, bueno, es porque, no sé, falta de visión. Y la verdad es que, por lo menos la explicación que da la autoridad y que da la autoridad anterior, el gobierno anterior, no sé si se va a dar la misma hora, es que la idea es potenciar más la locomoción pública, mucho más que la adquisición de más autos. En abril creo que se vendieron eran como 40.000 autos, o sea. Si seguimos a este ritmo, vamos a llegar fácil a los, no sé, o cerca de los 500.000 autos vendidos este año. El año pasado fueron 400.000 autos. No, sí. O sea, es impresionante.
¿Cómo va creciendo la industria en relación a la infraestructura?
Es muy interesante el punto que dijiste respecto a la alternativa de ocupar la locomoción pública cuando sabemos perfectamente bien cómo operar la locomoción pública en nuestro país. En otros países, particularmente los más desarrollados, lo que pasa ahí es que el gobierno subsidia las compras de automóviles eléctricos. Entonces, claro, ahí todos colaboran de alguna manera.
Claro, acá la política ha sido, y lo que se ha definido es efectivamente potenciar más la locomoción pública, y por lo mismo para el desarrollo de la electromovilidad.
Exacto.
A nivel particular, digamos, no se han dado todos los incentivos que efectivamente se dan en algún otro país. Vamos a ver si eso cambia.
Ojalá.
Esperemos ver pronto un auto.
2025 se supone.
Pasa volando.
Absolutamente. Nos vamos. Pasa volando como este programa.
Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Alejandro.
Un placer. Chao, chao.
Ya nos vamos.
Estamos llegando al final. No, llegamos al final. Ahora vienen las noticias con Enrique Llavar. Y luego, como todos los días, continuamos con Polo Ramírez en Aire Fresco.
Chao, nos juntamos mañana.